Y como te decía, ya tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Ana Piñeiro, que es experta en comportamiento animal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes, Javier.
Cuéntame, Ana, nuestras mascotas, igual que nos pasa a nosotros, también sufrimos de ese síndrome post-vacacional, cuando volvemos de las vacaciones y decimos, uff, otra vez de vuelta a la rutina, qué agobio, qué horror.
Sí, o sea, las mascotas, bueno, a diferencia de nosotros, los humanos, que el concepto de tiempo es como súper definido, sobre todo con reloj y con marcas concretas como el horario de levantarse, el de trabajar, el de las extraescolares o lo que sea, las mascotas, no voy a centrar en mascotas porque ellos conviven con nosotros, entonces sus ritmos muchas veces están vinculados a nosotros. O sea, de hecho, por ejemplo, notan nuestra ausencia determinándolo por la reducción, digamos, del olor que dejamos nosotros en la casa, ¿no? Entonces, sus ritmos, por ejemplo, se basan en, bueno, pues ahora se acaba de ir, huele muchísimo a esta persona, pero luego, a medida que se va reduciendo ese olor, sabe que en un punto concreto que ya huele mucho menos es cuando va a volver esa persona. Lo que pasa es que ahora, después de las vacaciones que hemos pasado mucho tiempo con nuestros animales, sus conceptos de tiempo los hemos variado, que es el problema que tienen ellos en el post-vacacional, que generan muchas veces lo que llamamos ansiedad por separación, los etólogos.
Es decir que... Sí, no, es decir que pasamos de una rutina en la que estos animales, estos perros, estos gatos, otras mascotas, ven muy habitualmente a sus dueños porque, claro, las han acompañado, por ejemplo, en una casa de campo, en una casa en la aldea, a no verlos durante tantas horas porque, claro, los niños van al colegio, también retomamos nuestro trabajo y ellos pueden sentir una cierta sensación de abandono. ¿Cuándo empezaría esa sensación de abandono, por decirlo de alguna manera, o entre comillas?
La sensación de abandono, bueno, depende de nosotros en realidad, pero ya sería si nosotros volvemos a la rutina normal, bruscamente, digamos, al día siguiente, eso ya lo notan. Y es cuando se genera ese estrés en ellos. Entonces, hay que hacer con las mascotas siempre lo mismo que se hace muchas veces con los niños pequeños, ¿no? Que se les deja la guardería y un periodo de adaptación. Pues lo mismo con las mascotas. Una vez que vuelves, no puedes pasar bruscamente de estar todo el rato con ese animal, jugar con él, sacarlo a pasear, llevarlo a sitios distintos, o sea, que él nota que de alguna manera es el centro de atención, a de repente olvidarse de él y volver a una rutina en el que muchas veces molesta. Entonces, eso para ellos es un cambio tan brusco que no lo entienden. Entonces hay que hacerlo paulatinamente,
sí, poco,
como decía, el periodo de adaptación.
Sí, poco a poco, en definitiva. Y Ana, claro, ¿cómo podemos nosotros saber que nuestra mascota está sufriendo este estrés del que me hablabas? ¿Hay ciertos comportamientos que exteriorizan esa sensación en los perros, en los gatos, en otras mascotas? ¿Cuáles son esas red flags, como dicen ahora?
Bien, por ejemplo, los perros son muy expresivos. O sea, bueno, en realidad todos los animales son expresivos, pero nosotros, como históricamente llevamos evolucionando más años con los perros, los identificamos mejor sus conductas que los gatos, ¿no? Entonces, me voy a primero centrar en los perros. Los perros muchas veces generan pues comportamientos agresivos hacia la casa, en el sentido de, ¿hay ansiedad por separación? Pues destrozan el jardín, si lo dejas fuera, destrozan dentro de la casa pues un cojín, que a lo mejor le huele mucho a ese dueño, o en el que el animal ha estado mucho rato tumbado en ese sitio, algo, ¿no? O sea, desde la casa, las toallas o lo que sea, o simplemente pues lo exteriorizan llorando, rascando, o peor, que a veces redirigen esa ansiedad hacia ellos mismos. Entonces tienen un lamido excesivo, se arrancan los pelos, se muerden. Y eso también lo hacen muchos citácidos, que son tipos de aves así como los loros, periquitos, etcétera, que ellos sufren un duelo que lo que hacen es autocastigarse. Entonces, de alguna manera creen que ellos han sido la causa de ese abandono, que han hecho algo mal. Entonces se automutilan, es terrible, se arrancan las plumas, sangran, déjame comer, bueno, se hacen heridas. Los gatos lo utilizan de otra manera. Entonces, hay que entender que, por ejemplo, cometemos muchas veces el problema de que los perros y gatos pensamos que se expresan igual, y es todo lo contrario. O sea, nosotros identificamos un perro como ve la cola, bueno, pues rápidamente entendemos lo que quiere decir, sobre todo si es una postura de juego, etcétera, asociada. Pero los gatos no, los gatos, el movimiento de la cola es tan fino, hay diferencias en si solo mueve la punta de la cola, se mueve toda la cola, se la mueve rápido, se la mueve suave, si golpetea con ella, si te golpetea a ti. Uh-huh. Entonces los gatos son como mucho más reacios a mostrar esos sentimientos tan exageradamente como los perros, ¿no? Pero los gatos también sufren ansiedad por separación, y entonces muchas veces lo que hacen es esconderse en un rincón, lamido excesivo, se ponen a maullar, buscan a esa persona por todos lados. Pero bueno, como son más individuales los gatos, muchas veces, bueno, pues se tranquilizan después de unos días, pero los perros no. Los perros pueden sufrir ansiedad por separación mucho tiempo, muchas semanas. Uh-huh. Y entonces eso ya desencadena un problema patológico. Hay que tratarlo clínicamente. Uh-huh.
Todas estas cuestiones, por cierto, las vas a tratar, o por lo menos tienes esa intención de tratarla, en un curso que podrías impartir en la UNED de Pontevedra, sobre esa interpretación del comportamiento de los animales, y creo que todavía estamos o podemos anotarnos, ¿no?, para que este curso se realice, ¿no? Ana, cuéntanos.
Sí, voy a hacer, porque me he fijado que la UNED no se habían hecho cursos, sí, hay de bienestar animal, en mascotas, pero no hay interpretación de las conductas, y pasa muchas veces, bueno, a mí me pasa continuamente, al ser especialista en comportamiento animal, que me preguntan, mira, ¿qué está haciendo mi gato? ¿Qué está haciendo mi caballo, por ejemplo, mi perro, lo que sea? Y falta muchísimo la relación, la capacidad de interpretación de las expresiones de los animales por parte de lo que son los dueños, ¿vale? Entonces, eso genera, esos problemas de comunicación genera un problema tanto para el animal como para la persona con la que conviven. Entonces, el animal no sabe cómo expresar lo que está diciendo al dueño de otra manera, porque es su manera de expresarse, y el dueño no lo entiende. Entonces, esos problemas pues muchas veces generan que digan, mi perro es agresivo, mi perro me muerde sin saber por qué, o el gato de repente estaba acariciando, lo empezó a ronronear y de repente me arañó. No, el gato, fíjate bien en la cola, te estaba expresando que ya estaba cansado, has sido tú que has sobrepasado el límite. Entonces, esa falta de comunicación hace que la convivencia es horrible, y eso genera abandonos, genera muchísimos conflictos de golpes de los animales, tiran de la correa ahogándole, bueno, unos castigos innecesarios, que en realidad no tienen ningún sentido hoy en día, que hay bibliografía suficiente para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, ese es el objetivo de cómo revertir esas conductas hacia esos animales que están mal, que le están perjudicando su bienestar, y cómo interpretar correctamente lo que está diciendo. Uh-huh. Luego todas las pautas de cómo hacer una investigación, uh-huh, para conocer la personalidad de tu animal con el que convives, una pequeña investigación con una metodología muy sencilla que puede hacer cualquiera, y va a ayudar a que puedas, uh-huh, ser feliz con el animal con el que convives.
Y para anotarnos, sí, te decía, sí, Ana, que para anotarnos podemos hacerlo a través de la página web de la UNED, ¿no?
De la UNED.
Y buscando, sí, exactamente, sí, cuéntanos.
El curso empezaría el 1 de octubre, entonces, ajá, el plazo acaba ahora a finales de mes, y se llama Interpretando el Comportamiento Animal. Si buscan en la UNED Interpretando el Comportamiento, ajá, Animal, es el único curso.
Es tanto presencial como en línea. Pues Ana Piñeiro, experta en comportamiento animal, gracias por atenderme y un abrazo, Ana.
Muchas gracias, hasta luego.